mensaje al WhatsApp y las redes sociales. ¡Hable con Mela!
¿Y para qué va a estar usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
En el Salpicón, hable con Mela.
Porque después de los 40 años, tengo que poner gafas de cerca, porque si no...
Pues hace años que tiene las gafas esas, entonces.
Porque... Bueno, déjame presentar, sí, por favor, a mi invitada de hoy, que para mí es todo un orgullo que esté aquí. A ver si las gafas no se me empiezan a ahumar. Sí. A ver, está... no te ríes, porque si te ríes por el cloquillo de la risa, ya todo el mundo va a saber quién es. Bueno, ella es madre, maestra, ya jubilada, pero yo creo que es maestra durante toda su vida. ¿Te crees callar?
No, vaya, sí me callo.
Directora de la primera murga femenina, la armónica, las menopáusicas.
¿Cómo que la armónica? La armónica no.
La armónica la que se toca.
Sí.
Eso entonces era otra, la filarmónica.
La filarmónica.
La menopáusica, reivindicativa. Ella es Lucrecia Irene Hormiga Santana, que hay que nombrar también a su madre.
Mira cómo lo sabe.
Buenos días, Irene.
Buenos días.
Lucrecia Irene. Lucrecia
sí,
Irene.
Porque mi abuela se llamaba Lucrecia y mi padre siempre dijo que si era hembra le iba a poner como con casi todos los machos, como su madre, y me pusieron así. Pero como mi madre había visto una película o no sé qué, de una tal Irene, pues mi madre dice, pues déjame poner a mí el segundo hombre.
Bonito nombre.
Sí, mi uno parece un... Ay, iba a decir un...
¿No te gusta tu nombre? Lucrecia es bonito también.
Lucrecia me gusta. Escuchado. Pero Lucrecia Irene, vamos, parece de telenovela.
Ah, sí, eso sí.
Pero Lucrecia parece así de pelo rizado, más morena. Sí,
y envenenadora, ¿sabes? Tú sabes que Lucrecia Borgia fue una golfa. Lucrecia Borgia, sí. Envenena, hombre. Y yo también no enveneno a mucha gente porque...
Pero bueno. Santana, porque hay que nombrar, oye, es que todo es hormiga, hormiga, y la madre.
Mira, mi madre.
Antonia.
Antonia tuvo un papel fundamental en mi vida.
Lo sé.
La mujer más importante de mi vida,
lo sé.
Mi madre es Santana porque mi abuelo materno, no se sabe quién fue su padre, entonces esos apellidos antiguamente los decían los santaneros, que eran la gente que ponían en la casa de Santa Ana porque no tenían. La historia de mi abuelo es increíble. Y mi abuelo se llamaba Florencio Santana Espósito.
¿No? Que los Espósitos también eran...
ni padre ni madre.
Sí.
Y entonces una señora en aquellos tiempos me contó mi madre que por sacar un niño del orfanato te daban dinero. Y la pobre había tenido una niña y se le murió. Entonces, como tenía leche, cogió a mi abuelo y a otra chica más, a Pino, que se miraron toda la vida.
Qué bonito.
Y los crió a los dos.
Hermanos de leche.
Y ella tenía hijos.
Eso te quedó un poco raro.
Sí.
Hermanos de leche, sí, señor.
Y cuando se los fueron a llevar, dijo ella, no, aunque no me paguen nada, son mis hijos, yo ya me quedo con ellos. Y fíjate que cuando yo me emociono, cuando se murió, lo poquito, que no tenía así unas tierritas, nada, una gente muy pobre, estos dos hijos heredarán igual que los demás, que mis hijos.
Ah, sí. Que tenía otros hijos ya.
Sí, sí, ella tenía tres o cuatro hijos.
¿Tú eres de las que opinas entonces que madre no es la que pare, sino la que cría?
Total, mujer, eso está más claro que la
sí. Y la profesora, porque ¿cuántas veces te tocó hacer de madre como maestra?
Bueno, ya? Yo siempre digo que si yo hubiera sido empezado a trabajar hoy, hubiéramos hecho... lo que hacíamos nosotros antes, estaríamos todas en la cárcel, un grupo de maestras del San José cuando llegó aquí. Bueno, yo siempre lo cuento porque fue una cosa tremenda, el choque poblacional cuando llegó la Legión. Pues alrededor de la Legión vinieron pues muchas mujeres de vida alegre, vamos a ser sinceros. Y entonces, además de eso, otros más también de aquí, no solamente ellas. Había niños con unas necesidades, sobre todo de atención, a ver, afectiva, tremenda. ¿Tú sabes lo que hacíamos nosotras? Había en el gimnasio del San José, cogíamos los chiquillos, las chiquillas, los desnudábamos en pelota, los duchábamos, le quitábamos los piojos, los vestíamos con la ropa, los nuestros los llevamos para la casa. Y las madres más contentas que unas pascuas. Nunca tuvimos un...
Ahora no se te ocurre.
Vete a tocar un chiquillo ahora.
Estás loca.
Para que tú veas. Sí.
Pero mira, hablando de tu madre, Daniel, por favor, no intentes manipular.
Ah, no me dejes.
Sí, pero es que yo tengo aquí un guión hecho, perdón, que yo me puse anoche y llevo cuatro días estudiando esto. Sí. Y entonces, como tú comprenderás, tu madre, como acaba de decir, que es una mujer sabia, te decía que estudiara.
Sí.
Pero tiene un razón, un porqué.
Sí, yo soy muy, mi madre siempre, nosotros somos dos hermanos, yo le llevo a mi hermano 7 años.
Marquillo,
mi hermano Marquillo, sí. Que es como, vamos, después de mi marido y mis hijos, lo más grande que tengo.
Y Marco,
sí.
Nada más que tiene un nombre.
Sí, no, José Marcos también.
Ya, coño.
Tiene el nombre de mi abuelo, también, de mi abuelo paterno. Mi padre no se nota que mandaba.
Sí.
Los dos hijos.
Ellos los que iban al registro.
Exacto, ellos los que iban a apuntar. Claro. Mi madre era una mujer que cuando, bueno, que todavía está, venía en la universidad esta que se hacía aquí para mayores. Malamente sabía leer y escribir y venía maravillada, y los profesores, yo conocía a dos o tres que me hablaron, dicen que los ojos de mi madre tenían los ojos verdes, verdosos, y dice que los ojos de ella, cuando ellos hablaban como queriendo saber toda la vida, tuvo unas ganas tremendas siempre y una pena de aprender, por no haber ido a la escuela. Y fíjate tú que a lo mejor yo iba a la gasolinera y firmaba, cuando se firmaba pagaba por meses, sí. Y cuando se quedaba ella mirando así, cuando arrancaba, recuerdo eso, una de las cosas así que recuerdo de ella, me decía: ay, mija, qué me gustaría a mí con la soltura que tú firmas, y yo para poner solamente Antonia estoy media hora, claro, con Despacito, por eso todavía tengo dos o tres cosas con la firma de ella guardadas como rompaña.
Ay, Dios,
sí,
mío. Pero siempre te decía que tú
y siempre me decía: mija, yo quiero que ustedes estudien, pero sobre todo tu hermano, pero sobre todo tú, porque las mujeres tenemos muchas menos defensas que los hombres y estamos, claro, por debajo de ellos. Entonces yo no quiero que tú hagas, mija, lo que yo me siento obligada a hacer con tu padre, a pesar de que mi padre es pobre, me da a mí que nunca controló el dinero, lo poco que teníamos. Dice que para comprarme unas bragas hay que pedir permiso al marido, mija, porque yo en esta casa yo no traigo un duro. Siempre me lo decía: tienes que estudiar. Y un día te cuento la avaricia que me dio cuando le dije que no estudiaba más. Se quitó la alpargata y me dejó, pero tiesa. Esto verídico, ¿eh?
Claro.
Me aculó contra el Pfizer así, de esas, sí, señor, ventanas que tenían. Se quitó la alpargata y fíjate lo que me dijo, que cada vez que lo cuento lloro. Dice: analfabetas en esta familia, conmigo hay de sobra. Tú no vas a ser como yo.
No, pero analfabeta no era. Tu madre sabía mucho.
Sí, era una mujer sabia, no por nada.
Era el analfabetismo funcional, ¿no? De escribir, pero después eran gente que sabía.
No,
de la vida.
Hombre, y como todos, y educados está toda esta gente. Oye,
perdona,
¿cómo sabían?
Y a
estar?
Lo mejor no tenía para echarle al caldero, pero usted comía.
Sí, sí, nunca nos faltó el caldo papa, el potajito, el pescado frito.
Oye, Irene, ¿y de eso qué te quedó para tu, como madre con tus hijos?
No, pregúntale a los nietos.
Lo bueno.
Bueno, con los nietos
también,
no, con los nietos se malcrían.
Lo bueno y lo malo, porque yo soy, pero hay que ver, el vivo retrato de mi madre, para cada vez me veo más reflejada en ella. Físicamente no, pues soy más fea. Mi madre era una mujer, sí, resultona, vistosona. Yo soy, me doy cuenta, igual que el timón de la casa, ¿tú me entiendes? La que dispone esto, lo otro, lo demás allá, tú vas aquí, tú vas para allí. Mis hijos: mamá, que tengo los tres.
Mangoneando.
Ruth va a cumplir 50 años, mamá, por favor. ¿Por qué te pusiste esa ropa? Eso te queda fatal, quítate eso. Te, mamá, déjame vivir. Bueno, me insultan entre comillas,
sí,
¿eh?
Claro.
Porque no es por nada, porque no les permito que me falten el respeto.
Claro,
ellos tienen
no.
sus defectos como todo el
pero
mundo.
¿Pero por qué te tienen que faltar respeto?
No, porque tú sabes que hoy...
No,
hombre, yo veo a mis nietos y me recondeno. Yo tengo unas ganas de coger la alpargata, que tú no te haces una idea.
Perdona, tú tienes 7 nietos. Pero espérate un momento, porque yo escuché por ahí en alguna entrevista que si le tiene que dar una torta, se la da.
Sí. Sí, y la madre, Paula me dice: mamá, son niños. Digo: niños malcriados, cuero a ellos, un galletón no les hace eso, hombre, en el culo, una buena torta, no le. Y soy profesora y sé de lo que estoy hablando. A lo mejor habrá muchísima gente que no esté de acuerdo y yo lo respeto, pero una sola torta en el culo a tiempo,
sí,
no porque, exacto, no
sí,
porque
señora.
Un niño no sepa, cuidado, sino porque un niño te falte el respeto o sea mal educado.
Mira, a mí me gustaría seguir avanzando, pero es que te quiero preguntar, sabes planchar perfectamente, porque también tiene una historia, bueno.
Ah,
ay,
sí,
señor,
sí.
Señor.
Bueno, mi madre.
¿Cuántos años tendría?
Yo, 13, no tenía más. Mi madre, para poderme pagar a mí los estudios, cosía para un sastre. El sastre cortaba y mi madre cosía la máquina, una máquina Singer que la tiene mi hermano, la tenemos como rompaño. Entonces mi madre cosía. Y yo estaba estudiando bachillerato en aquella época, se empezaba con 11 años en primero, pues estaría en tercero o cuarto de bachillerato. Y mi madre terminaba los pantalones, y entonces había una mesita porque no había ni tabla de planchar ni nada, y me daba las planchas esas de que se ponían encima del de carbón. Me acuerdo de las que se ponían, se calentaban encima de la cocina de gas, o del infiernillo. Y me ponía los pantalones y me decía, bueno, los dejábamos por nada más. Mira, ven acá que te voy a enseñar dos veces. Aprieta aquí. Los filos que se paraban. Y sigo, me encanta, fíjate tú.
¿Te gusta planchar?
Lo que a nadie, lo que le, nadie gusta. Le gusta. A mí me gusta cocinar y planchar, lo que a nadie le gusta. Pero bueno, a nadie sí. No, cocinar sí le gusta más gente.
Bueno, atención, Daniel, y todos ustedes, a lo mejor mucha gente lo sabe, pero otros tantos no, puede ser. Con solo 18 años nada más, mira tú.
Sí.
Los pelos te empezaban a crecer porque tú con 18 años ya tú empezaste a trabajar de maestra en las parcelas, sí. Que fue, sinceramente, yo creo que el mejor año de tu vida, sí, trabajando ahí como sí. Profesora, pero con 18 años.
Sí, porque, yo te explico por qué, porque yo hice bachiller superior y con sexto y reválida, ya te daban el título, con cuarto de bachillerato podías empezar a estudiar magisterio. Pero mi madre quiso que siguiera el bachiller superior y después no fui a la universidad porque no había medios económicos. Y también es verdad porque mi padre, tú sabes lo que pasa, decía que una mujer sola, yo nací en el 50, que donde iba, para allá, que tumba, que todo lo, pero sobre todo por motivos económicos. Entonces, fíjate, al tener quinto y sexto te daban como... asignaturas me convalidaba, no me salía la palabra, te convalidaban un montón de asignaturas y venían unos profesores de Gran Canaria a examinarnos aquí, los pagábamos nosotros y venían a examinarnos. Entonces, yo ya con el primer examen superé primero y segundo de magisterio y al año siguiente con sexto, tenía ya primero y segundo de magisterio y después... al año siguiente, yo tenía 16 años, yo cumplo en diciembre, ya tenía sexto.
Madre
mía. Entonces, hice primero y segundo en un año, y al siguiente año hice tercero y la reválida, y cumplí a los 18 en diciembre y ya era maestra.
Y dando clases ya, pero era muy feliz con los chiquillos.
Bueno, yo tengo más recuerdos de ese pueblo. Me iba ahí abajo, tú no ves que yo era de orilla, o sea, yo en el puerto no había sino los pescadores, mi padre iba a pescar, pero yo el campo no lo había vivido nunca, y las parcelas en esa época... Era una zona con bastante agricultura, se cultivaban papas, yo qué sé, coles, zanahorias, rábanos, baifos, queso, de todo. Mira, yo venía
con el... traía los regalos, ¿no?
Hombre, iba con el cartero para abajo, para allá, para las parcelas, los lunes. Cuando él iba a entregar las cartas, me llevaba. Y los viernes...
Y milagro no llegaste con el cartero.
No, el cartero un viejito más bueno. No, coño, el señor Mesa, que Dios lo bendiga. Podía ser mi abuelo en aquella época. Y más buena gente. Y me traía al puerto él.
Porque te quedabas toda la semana viviendo
toda
allí,
la semana en la
era
casa.
Lejos, claro.
Claro, aquello era un mundo, ir a las parcelas. Porque había una casa de la maestra, que ahora está, me parece que es un teleclub.
Y te quedabas a vivir.
Pero mira la carita como ella recuerda aquella época y el brillo de los ojos que
sí.
Se le pone.
Una vez me tiró un burro al suelo, que me montaba en el burro con los chiquillos, íbamos, y a mí me encantaba, los niños iban, pero a mí como nunca había subido en un burro, para mí eso era una aventura. Y un chiquillo ruin que tenía, ¿tú sabes quién es? Ricardo García, que fue luchador, Ricardo, que trabajaba en Iberia.
Sí.
Ese bandido cogió un palo y le metió en el culo al burro el palo, el burro levantó la zanca, me botó para atrás.
Vamos.
Caí en el coxis, que si es hoy, bueno, si es hoy me mata. En aquella época yo pesaba 40 y pico kilos.
Qué dolor,
como
¿no?
Si nada.
Ay, qué dolor.
Estuve una semana en cama, allá abajo solita. Ay, y todos los vecinos, todo uno me llevaba caldito, el otro me llevaba un poquito de carne, el otro
se
me llevaba...
Se carga la maestra.
O sea, ya, que tú veas.
Mira, otra cosa. Puerto de Rosario, San José de Calazán, profesora primero, después yo tengo aquí un lío armado en el 89, San José de Aquino.
Santo Tomás.
Santo Tomás de aquí, ¿por qué puse yo?
Porque usted no es muy católica.
Ya me nombré ya del San José, del Santo Tomás de aquí. No, lo cierto que fuiste directora, siempre te ha gustado. Un mandato.
Yo tengo una amiga de preescolar.
Hasta esta no está quieta, mira las
patillas.
¿Tú te estás orinando?
No, mi niña, no. Pues mira, no estaría tampoco, no sería tampoco muy difícil con la edad que tengo. Ya se puede uno.
Bueno, si yo te cuento.
No, sí.
Te
no me cuentes.
Te lo voy a flojo.
No me cuentes que sí.
Yo me levanto de aquí todo, bueno, me veo una escandalera por ir para allá caminando. ¿Y qué quiere? ¿Con las nalgas?
Claro,
atrás,
mija.
¿Qué lo vamos a hacer? Hay gente que se envenena con eso.
No, mi niña, yo no. Eso es cosa, exacto. El muelle flojo ya, mija. Claro. Los años no perdonan.
Uy, cuéntame, directora, siempre por los cuatro costados.
Ah, que tenía una amiga de tu...
Mangonieta, que yo tengo una amiga de mía de cuando estábamos en preescolar de toda la vida, Rosamari Berrío.
Rosamari, sí, yo tengo que
apuntar. Que el chiquillo, yo le di clase a los tres hijos en el colegio y ella le daba a los míos porque nunca queríamos tener hijos nuestros en clase ni nada. Y el chiquillo, el último, que era el más serpicón y es, porque aquí está, gracias a Dios, dice que un día llegué yo a la casa y yo no sé qué estaba diciéndole a la madre, que tal y igual le dije yo, cállese la boca, tú sabes, ¿hace cuánto? No le contesté así a su madre. Algo le dije yo, y dice que la madre, que cuando yo me fui, le dijo, chayo, mamá, es que esta mujer manda en tu sitio. Mandan la murga, mandan el San José de Calazán, y viene también a casa a mandar aquí esta mujer. Pues, ¿cómo eres tu amiga de esta mujer, mamá? Tan mandona.
Sí, sí, pero es verdad, verdad. Fíjate, si tan mandona, ¿cómo fue cuando conociste a tu marido, Jero?
Ah, Jero.
La holandesa, que ella, la holandesa, ah, que sí, se vaya para allá por Holanda. Cara, bueno, si sí, tú supieras. Jero, mira,
Jero llegó aquí en el 67, que venía a descubrir América. Sí. Más echado para adelante, más currito.
Cuenta cómo vestía.
No, y llegó con una. Esto verídico, con una camisa flores.
¿Vas a lo estás viendo?
Unos
ahora,
calzones, sí, de cuadro. Mira qué cuadro, unos calzones de cuadro. La verdad que los cuadros eran discretitos, pero acampanado.
Y era estrecho de cintura, de eso sí, que se le ve la manera.
Pues claro, porque él pesaba 50 kilos, entre los dos pesábamos un saco de cemento, mira. Y unas botas filúas, de esas puntuas.
Ay, mi madre.
Sí, con su tacón, porque él era un poco enano también. Era y es. Bueno, total que yo lo vi bajar, pero unos pelos así. Mi padre le puso de nombre de Gavilla Ulaga, porque parecía una Ulaga así.
Rizado.
Rizado, negro, sí, negro, y ahora no tiene ni uno.
Ay, qué cosa.
Todo lo que es la vida.
Sí, sí.
Total.
Y en sus partes también se le
Doña
igual,
Mela,
igual,
mira,
que
si
yo te contara.
Mirándote, pero yo ya yo no tengo ni la sombra.
Mira,
no,
pero eso ahora no es igual.
Pelones, nada más que tengo así por los lados.
Si yo te contara, ahora, mija,
eso da igual, mija.
Aquí no lo puedo decir, no, mija, pero es muy
pues
fuerte. Tú lo dices porque estás en tu medio.
A mí me da igual.
Pero, bueno, ¿y entonces Jero qué? Porque,
¿y las canas?
No, se caen donde no se tienen que caer y donde se tienen que. Y después la cabeza calva total. La cabeza, pero el bigote y la barba, lo único que le digo a mis hijas, por favor, cuando me haga vieja, afeítenme, no me estén dejando este bigote al aire, por Dios, y la barba, que parezco,
la barba,
parezco
la barba,
una musulmana. No, un musulmán.
Pero los blancos me salen a
y mí. Y a mí, y eso no los quita nada.
Y no veo. Para quitármelo.
Yo tengo un espejo de aumento.
Sí, sí, pero los tengo desde que tenía 40 años.
Sí,
a partir
sí,
de los
sí,
40 empezaron sí, a salirme pelos blancos a la barba.
Y mira, y tipo un rabino judío, todos enroscados así, más feo.
Y después eso te entierra, hasta con la uña del dedo chiquito intentando,
sí, intentando sacarlo, bueno, y no hay
bueno,
manera.
Entonces,
bueno, cuéntelo de la holandesa, muchacha.
Ah, no, que yo era amiga de la hermana Manola, de mi marido. Una gran amiga mía también que murió la pobre. Y entonces dice Manola, íbamos a jugar a baloncesto aquí a lo así, temprano. Dice mi hermana, y yo salimos de baloncesto y dice Manola, vamos al muelle, que venía el correillo, que viene un hermano mío hoy, el mayor, Jero. Y nada, y digo, pues vamos, y fui. Y cuando yo lo veo bajar con aquella pinta tope lúo, y yo le dije a Manola, ¿qué yo, Manola? Porque el viejo era un viejo guapetón, no es por nada, tenía una cara atractiva.
¿El viejo no era?
No, muchacho, claro, el viejo mío ahora.
El tuyo, claro.
Yo con 17 años, mira claro, tú, y él con 19 y 20, sí, 2 años y pico me lleva. Y lo veo bajar y digo yo, chacha Manola, qué guapo tu hermano, me gusta. Y mi cuñada Manola, lo que pasa que están aquí, dice, pues él tiene una novia holandesa. Yo le dije, bueno, pero por una se deja nota, no te pongas tú tampoco tan cogotúa.
¿Y pasó?
Pues así pasó. Cuando mi padre se enteró, en mi casa se formó una pelotera. Y padre, pero mija Irene, que tú eras una ignorante, siempre me decía mija Irene, sí, ¿dónde vas tú con ese pelúo? Que eso parece una Gavilla Ulaga, no sé cuánto, eso te va a traer a ti la desgracia, mija. Y después ha sido un hombre que para mi familia ha sido mejor que yo. A mi padre 6 años, estuvo yendo todos los días a mi casa, a casa de mis padres, a ayudarme a bañar a mi padre todas las noches. Y cuando yo no se me nota que me gusta hablar, sí, cuando yo enrocaba por ahí, como decía mi padre, que enroque, ya enrocó mi Irene, alegando, Irene, tu padre, que tenemos que ir a bañar a tu padre, que es hora de bañar a tu padre, él, el pobre.
¿Te das cuenta? Sí. La puerta te
y mi madre, cuando yo le decía, este hombre cualquier día, te lo juro que lo mando para el carajo, a Jero, cuando me peleaba con él, dice, mi madre, tú te puedes ir, pero yo me quedo con él.
Claro.
Mira, hay que ver.
Mira, y siempre al lado de los más débiles. Ella siempre, siempre, siempre.
Sí,
siempre.
Yo creo que eso es de familia, de mi madre, de familia. Mi madre, porque me contaba todas las miserias que pasó, que yo una vez digo que deberíamos describir la historia de esa gente, porque es algo increíble. Mi madre, cuando veía a los negritos esos de África y todo, me decía, yo le decía, ay, mamá, no te pases. Dice, no me paso, mija, yo viví así, claro, descalza.
Y no hace tanto, sí, nos olvidamos, sí. Porque, sí. Porque hace,
¿qué? Mi madre, ¿sabe de dónde? Daniel, sí. De Valsequillo, de Teniguada. Sí. Y se ponía así, mija, imagínate, así estaba yo, sí. Dice que dormían todos en una casita, en una habitación, y había como unos sacos dividiendo donde dormían los padres, los animales y ellos.
Haciendo de cortina aquí, unos sacos.
Y dice que cuántas mujeres no parían por esos montes y con zapatillas y daban a luz.
Zapatillas, muchachas con tuneras.
Pero te digo
que iban caminando
cosa.
Y recorría. Sotera y yo contaba cuando iba a la oliva.
Claro.
Para traer fruta y caminando por las montañas. Claro,
pero es que no solo cuidaban de la casa, de los hijos, de todo. Del marido, muchas veces.
Sí. Mira, mi tía Elvira, la última, me contaba mi madre que nació estando mi abuela en el campo. Parió. Metieron a mi tía en una caja de tomate y siguió batallando. Y eso se cuenta y dices tú, sí, no, señor. Se puede creer. Sí, pues, señor. Así era.
Es verdad. La verdad. Ellas mismas cortaban el cordón.
El cordón todo. Y digo yo
que si no se le quedaban dentro la placenta.
Yo no recuerdo. No, ellas sabían. Tú no ves. Bueno, mi tía Elvira era la octava hija. Ya ella sabía, ¿sabes?
Bueno, ¿cómo nació la murga? Porque te basta ya de la risa.
La murga fue que en la perfumería que tenía aquí en la esquina
Carmín de toda la vida.
Exacto, Mari Carmen, pues estaba también Mari Carmen Medina, que trabajaba al lado en una librería.
Sí.
Y por lo visto ellas me empezaron a hablar de una murga y tal, y yo siempre, a mí siempre me había gustado, porque yo estaba en el colegio, había dirigido ya la murga de los chiquillos y era su directora, fui un montón de años su directora, entonces las actividades extraescolares, fui hasta Gran Canaria, a Lanzarote y todo con los niños a cantar para Navidad, villancicos y tal, y murga, total que infantiles. Total que no sé por qué me lo dijeron a mí, claro, y yo se lo dije a un montón de gente, nos juntamos como unas 40 mujeres, y al principio pues se puso una mujer que era licenciada en música, pero era peninsular, la pobre, es verdad, no había visto una murga, no lo conocía, entonces ella creía que estaba dirigiendo una coral, se ponía con las manos así, y todo el mundo con unos nervios diciendo, y digo yo, nadie le dice a esta mujer que no arrancábamos, entonces Mari Carmen Medina, que además el local era de ella y es una mujer bastante decidida, dice, no, yo voy a hablar con ella. Le dijo, mira, mi niña, tú lo haces muy bien, ¿sabes?
Tú vales mucho, pero...
Claro, o sea, exacto, que era la verdad. Sí. Eres una gran profesional, pero para esto hay que tener... Entonces me dijo, Irene, sal tú y más o menos, y tal, total, que teníamos el himno hecho, solamente el himno, y salí yo y empiezo, vamos, chica, no sé cuánto, viva la chica. Empieza todo el mundo, ¡fum, fum, fum!, a cantar. Y claro, la pobre chica se quedó así y dijo, mire, yo no vengo más, porque, claro, y se dio cuenta que ella, aquello no era lo de ella.
Claro, mi
niñita. Y ahí me quedé yo de director.
Pero es que eso es lo que tiene Irene. Irene tiene
es
como liderata, un magnetismo.
Es líder, gente
ella
que es líder innata.
Como
sin tú quererlo, terminas
nata,
liderando.
Como que con nata.
Con nata no.
Innata. No. Ella, mira, para decirlo más sencillo, ella tiene como una fuerza interior. Una fuerza que quiere estar de dentro.
No diga de dónde,
sí,
porque
de
ya
dónde
está
no,
señalando,
entonces,
claro.
No,
que
pero
yo
de dentro le sale ella, entonces ya sale. Y ella consigue decir, ¡vamos!
Sí.
Empieza todo el mundo. Detrás de ella, claro. Tiene un poder que hay gente que tiene que es así.
Estamos terminando, Irene, poder. Ahora cómo vi, porque claro, si ya tú también vamos por la mur, que se nos acabó el tiempo, quedan cosas que contar.
No,
Irene,
que le gusta jugar la baraja, a mí al bingo.
35 años llevamos, o más, una compañera, Lolola, Mari Carmen, Rosa Mari y yo. Todos los días, menos los martes, que va Rosa Mari a cuidar
Rosa
a la madre. Y los domingos, que le toca también algún domingo, de resto, a no ser que alguna esté enferma o tengamos algún entierro.
Todos los días de la semana.
Dos horitas.
¿Cómo le hiciste
de 6 a 8.
En la cuarentena, tú?
No fuimos, la cumplimos. Nada, pues en la casa.
¿Virtual?
No sabemos. Si no hubiéramos claro, tienes razón, pero no sabemos. No sabemos, pues si no hubiéramos jugado la cuarentena.
Y ahora, además de jugar las cartas, ¿qué haces? Porque tú eres una mujer, sigues siendo una mujer muy activa.
Entonces, sí, pero no te creas, la pandemia me ha afectado. Sí. El estar dentro de mi casa tanto tiempo me hizo amar, te lo juro, querer. Y reconocer que solo, ¿me entiendes?, en mi casa, haciendo plantas que me encantan, la lectura la retomé, y viendo series en la tele de Netflix y tal. Y tú puedes creer que ya no echo de menos. Antes sí, la baraja sí la echo de menos, porque son las dos horitas, que esa no me la... Pero de resto yo no salgo de mi casa ya ni a la tienda, mando a que me toca ahí al lado de mi casa, me está... Mando, Jero, la apunto y digo, vete y tráeme...
Mira, no te pare, como te pare.
¿Y la baraja qué juega?
A la canasta, no, a la honrilla. La honrilla, pero yo soy como mi padre, cuando pierdo hasta boto las cartas al piso.
Claro, envenenado.
Una cosa, pero que se ponen chayo, Irene, me pelea. Mari Carmen una vez me dice, no seas ordinaria porque no te quiero decir dónde las mando. Me cago no sé cuánto, no sé qué, esta baraja de mierda, ¡pum! Y no nos jugamos, ya te digo, nada más que la honrilla, por Dios, Dios nos libre.
Yo no quiero que se me marche de aquí. ¿Cómo ve la juventud de hoy en día, Irene?
¿Tú quieres que yo te diga la verdad? Me da pena.
¿No sabes decir mentiras?
Me da, exacto, mija, me da mucha pena, mucha, mucha. Porque nosotros, ustedes son de una generación no comparada con la mía, mucho más jóvenes, pero nosotros teniendo una dictadura que la vivíamos, bastante, ahora me doy cuenta que vivíamos con limitaciones bastantes de la libertad, pero no éramos conscientes porque era lo que conocíamos, claro. Yo cuando murió Franco lloré, yo siempre lo digo, se me saltaron las lágrimas, me acuerdo que estaba aparcando para entrar en el colegio, ya estaba, fueron en 75, y yo llevaba trabajando por 6 o 7 años, y yo cuando vi Franco ha muerto, a Arias Navarro, se me saltaron las lágrimas, pero es lo que había conocido.
No fue por la en forma también casa, que lo dijo el hombre.
También, que era para llorar a gritos. A gritos.
Como lo dijo el hombre.
Todavía
también,
lo veo y digo, es para llorar a gritos.
Es que coño, es que no.
Y después tú vas conociendo, en mi casa jamás se habló de política, aunque hubo persecución política a mi familia, pero nunca se habló por eso mismo, por el temor a ser, ¿sabes?, a castigados. Entonces yo no sabía nada, después te fuiste enterando y te diste cuenta que habías vivido una dictadura, claro, y que hay otras formas de gobernar, que gracias a Dios, como a la democracia, que es lo que todos queremos.
Entonces, oye, Irene, un placer.
No, solo terminar, como es que uno aprende.
A usted tampoco le gusta, ella también enroca, para que tú lo sepas.
El ser humano aprende de otro ser humano.
Tienes razón.
No le des más puerta. Entonces, sí, ¿cómo debemos ver la vida? ¿O cómo la ves tú? Venga, ¿cómo la ves
yo
tú?
A pesar de ser una persona que siempre he sido muy optimista, últimamente yo creo que los años te van haciendo como un poco de pesimista, ¿sabes? Te van como...
afligiendo.
Así, porque ves como que la muerte está cerca, yo pienso mucho en ella, no le tengo miedo, te lo juro, en absoluto, pero pienso ya en ella, tengo 71 años ahora la próxima semana, y ya yo sé que, ¿sabes?, que voy con la pro al marisco, pero no, nada, no le tengo, pero, no sé, no le tengo miedo a la muerte.
Pero te gustaría seguir viviendo.
Me gustaría, sí, con salud.
Coño, claro.
Si no, Daniel, ya hice yo hice un testamento vital, no sé si...
¿Qué has dicho? Que como te vean medio raro, que te den un hachazo.
La eutanasia total, yo soy partidaria de, hombre, a ver,
claro, cuidado. Claro, unas condiciones.
Exacto, entre comillados.
Que nadie piensa que la eutanasia se hace. No, la ley es clara en eso.
La ley es clara, exacto.
No darle problema a los demás.
Tú lo has dicho.
No, es
eso, ¿sabes? A la vez que yo no sé que estoy en el mundo, sino como un vegetal en una cama.
¿Y cómo,
¿sabes?,
tú eres, que va?
Yo digo, ¿para qué? Y yo ver que me tienen que rodar para un lado.
¿Cómo tú eres? Que va. Yo, tú te tiras.
Mangoneando
después. Para la cabeza contra el suelo.
Dice mi hija Paula que le entregue el testamento. Mamá, no me eches este marrón encima. Le dije, usted se cae la boca y lo cumple, que es mi deseo.
Sí, señor.
Y le dice a los médicos lo que tiene que decir.
Y te calla porque te levanto un remo.
Mira cómo lo sabe.
Irene Hormiga, un placer. Ay, siempre escucharte.
Mira ahora la posición que tiene. Sí. Parece una chiquilla de 20 años. Sí. Ahora mismo.
Siempre escuchar las historias de Irene y lo que aprende uno contigo. Gracias
a ustedes.
Gracias. Doña Mela, gracias por traer a Irene hoy.
Sí, doña Mela. Muchas gracias.
Yo no la traje.
Ella vino caminando, que iba aquí al lado. Pero...
ella vino. Solo una última cosa que te pones en la cara, que está bien.
A eso se lo pregunto ahora.
No, y te veo blanca. No sé si es protector.
Sí. Vale. La que tengo en los hocicos protector, porque me dijo, me están saliendo unas manchas de vieja, estoy llena,
sí,
llena,
sí.
Insa. Sí. Entonces me hay un pisco de... Si yo te digo a ti que las cremas que yo me pongo la cara cuestan 5 euros... Que...
Pues ahora se las dice Doña Mela.
Ahora te las digo.
Mira, lo que me he notado, las canas que ya tengo.
Sí, acá. Que Doña Mela ya está. Bueno, Rosy, no, Doña Mela, gracias.
¿Pero dónde puedo hablarlo con ella entonces?
Eso lo habla ahora fuera ahora, de micro. Ahora, ahora. Las canas de allá abajo.
Hay mujeres que ahora mismo nos están escuchando que a partir de los 40 años empiezan a salir.
Uy, y a los hombres también, eso es así.
De canas, empecé con una, con salió la cana, me acuerdo de eso. ¿Ya? La primera vez que me vi la cana.
Ya, ahora ya todo blanco. Ay, o lo que queda. Mela, que queda. Gracias. No, no, hasta el sábado, que es el último programa del año.
Cada vez vamos para abajo, tú.
Adiós, Doña Mela. Adiós.
Bueno, sean felices. Adiós.